Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arranca una nueva edición de La Noche de COPE. Qué emoción, ¿verdad? Escuchar este ratito de radio con el partidazo, la quinta del buitre. ¡Cuántos recuerdos! Bueno, pues por delante también vamos a tener una noche llena de recuerdos. Enseguida te contamos de qué vamos a hablar contigo a través de las redes sociales. Pero antes, quiero que valores en la parte del planeta que has nacido. Un lugar en el mundo donde no valoramos la suerte que tenemos al llegar a la cocina, abrir el grifo y ¡voilá! Sale el agua sin ningún tipo de problema, ¿eh? Algo que es tan cotidiano como llenar una jarra de agua para beber, regar las plantas o ducharse a diario, puede empezar a ser un problema si no llega la lluvia en las próximas semanas. Hay quien ya se encomienda a San Isidro Labrador para que llueva pronto. Y es que necesitamos sacar a pasear ya el paraguas porque la última vez que llovió fue el Día de Reyes, es decir, hace ya más de 40 días y poco.
La falta de agua y todos los problemas meteorológicos acaban repercutiendo en el crecimiento de los países, pero sobre todo en los bolsillos de los consumidores.
Es Máximo Cermellín, es profesor de economía de la Deusto Business School. Desde que hay registros, en 1961 se han producido 7 periodos importantes de sequía en nuestro país. El peor fue aquel que abarcó entre 1991 y 1997 y que afectó sobre todo al centro y al sur. Esta noche vamos a profundizar más sobre esta situación que tenemos. Será enseguida, pero antes quiero adelantarte de qué vamos a hablar contigo en nuestro espacio de oyentes. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues nada, si miramos el calendario, ya sabemos que en qué fecha estamos, ¿verdad? 23 de febrero, el 23F, famoso, ¿verdad? Es una de las fechas más importantes de la historia contemporánea de España. Y esta noche te queremos preguntar, ¿dónde estabas tú en el 23F de 1981? ¿Qué recuerdos tienes de esos días? Y oye, si no habías nacido en aquella época, ¿qué te han contado del golpe de Estado? Nos lo puedes contar en el 661-201-512 o, si lo prefieres, en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
Habrá quien piense que es muy pronto para hablar de sequía, pero lo cierto es que la escasez de lluvias en la península nos está redescubriendo pueblos que quedaron anegados por embalses en otra época. Es el caso del pueblo gallego de Aceredo. El 8 de enero de 1992, este pueblo limítrofe entre España y Portugal quedó sumergido bajo las aguas del embalse del Indoso. Ese día Aceredo quedó congelado en el tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Pues que 3 décadas después, una severa sequía casi ha vaciado el lago y ha dejado al descubierto los restos de esas casas. Francisco Villalonga tiene 71 años y llegó a Aceredo cuando apenas tenía 4 años, desde Barcelona.
He vivido años muy felices aquí. La infancia toda, la juventud. Después ya cuando he sido adulto, pues me he dedicado a la música con una orquesta aquí, un grupo que le llamábamos Los Volcanes, después Terranosa. Entonces he vivido una etapa en esta zona muy bonita, muy bonita.
¿Cuándo empezó el principio del fin? Es decir, ¿cuándo se empezaron a comprar esas casas de los vecinos para vaciar el pueblo y construir el embalse?
Las negociaciones empezaron en la década de los 60, 63, 64, 65. Eso fue cuando se iniciaron las primeras compras. Cuando realmente ellos tenían en posesión de ellos ya la mayoría de las propiedades, pues ya estamos hablando de 70, 75, que fue cuando se iniciaron las obras de la presa.
Francisco se lamenta de lo poco que se ha conocido el pueblo.
Hemos sido tan ignorados en la provincia de Orense, Aceredo y Lobios, que en el mismo Orense no sabían dónde estaba ni Aceredo ni Lobios. Aceredo llegó a tener cierto renombre porque era una zona de muy buena pesca y venían los pescos desde Orense o desde distintos puntos de aquí de la provincia y venían a pescar aquí, pero venían pocos porque como la carretera muy mala, era de aquellas, era muy mala, pues que queda muy lejos y que la carretera muy mala y venían aquellos que tenían más afición por la pesca.
El hecho es que Acereda ha aparecido al secarse el embalse, pero fíjate, no ha sido de manera repentina.
El pueblo emergió desde hace como cinco o seis años, ya iba asomando poco a poco, porque el vaciado del embalse, más que nada, era por falta de agua. Entonces, ahora últimamente, como la sequía fue en aumento y la empresa EDP pues quiere generar energía, pues claro, la poca agua que había en el embalse, pues la iban moviendo para producir.
Y así poco a poco empezaron a aparecer los tejados, luego las ventanas, las puertas, de un modo casi mágico. Las casas de Acereda aparecieron ante los ojos de sus antiguos habitantes, y no solo verlo.
El pueblo se puede recorrer por completo, en su totalidad. Es más, incluso está la gente metiéndose dentro de las casas que quedaron en pie, orilla de la carretera. Pero es un riesgo grande porque las casas tienen la mayor parte tejados de madera y encima tienen cuatro tejas que se puede bajar, las pocas tejas que hay y la madera puede caer encima de cualquiera.
Pues es complicado, la verdad, porque tener esas casas que abandonaron, en muchos casos involuntariamente, es una gran tentación. ¿Y dónde fueron?
Claro, pues cada uno, mira, unos se fueron para Vigo, otros compraron en Orense, otros edificaron aquí en Primo, otros edificaron en Lobios, cada uno fue para donde más le convenía, ¿entiendes? Y claro, pues que cambió un poco el destino de la gente, porque es que la mayoría no querían salir del pueblo.
Sin lugar a dudas, tuvieron que ser unos momentos muy duros, dejar atrás tu casa, toda una vida, tus recuerdos. No nos podemos ni imaginar cómo se sienten vecinos como Francisco cuando se plantan delante de este pueblo abandonado.
Se me remueve tanto que lamento decir que yo muchas veces me emociono hasta el punto de tener que parar y respirar, porque si no, no puedes hablar. O sea que nos acongojamos porque son muchos los recuerdos, pues estás recordando tu familia que ya no están, en fin, los vecinos que ya cada uno se fue para un lado y aquella unión que había vecinal, pues eso se rompió ya. O sea que ahora nos vemos de una acera a otra y casi ya ni se saluda a la gente.
De la historia de Acereda, el pueblo emergente de Orense, a la comarca de Tendudia, en Badajoz, si en un par de semanas sigue sin llover, los cortes se van a ver ampliados a toda la comarca, incluidos los núcleos urbanos. El pantano de la zona está muy cerca de alcanzar ese límite, así que los vecinos están francamente preocupados.
Sé que hay cortes de agua en el extrarradio de la localidad, pero después en el pueblo el grifo de las viviendas sigue funcionando normalmente. Y
Que no llueve, que nos quedamos sin agua, que nos la van a cortar.
Ahora mismo no, pero cuando llegue un poco más para adelante, sí es cuando se va a notar.
Y botellas grandes, botellas de normalmente eran de 5 litros o de litro y medio, y ahora las estoy comprando de 8 litros, sí. Pero de esto de irse las cabezas y comprar, yo qué sé, 20 botellas de agua, pues no.
Un problema similar viven también los vecinos de la comarca de Campo de Gibraltar. Si todo sigue igual, es decir, sin que llueva, comenzarán las restricciones. Es la mancomunidad de municipios la que decide y actúa en todos los pueblos. ¿Cuál sería el primer paso?
El primer paso, porque tenemos agua para 10 meses, va a ser que a partir de en abril, en concreto será a partir del día 18, el lunes de Pascua, empezaremos a tener restricciones en la presión del agua en horario nocturno.
Nos lo ha explicado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Ahora están en excepcional sequía, en grado severo. Si el nivel de alerta sigue así durante las próximas semanas, estarán en estado grave.
¿Qué significa? Pues ahora mismo el agua, nuestros pantanos, Charco Redondo especialmente, lo que está ocurriendo es que este es un agua con que tiene mucha necesidad, tanto Guadarranque como Charco Redondo, de tratar, porque tiene mucho barro. Y eso es costosísimo para las depuradoras y además no le puedes quitar una cierta turbidez.
Y lo siguiente será prohibir el uso no esencial del agua, como el regado de jardines o piscinas. Previendo esta situación, ya hace tiempo que el ayuntamiento se ha puesto manos a la obra y ha empezado, entre otras cosas, a arreglar las fugas de edificios, de colegios, ha limitado el baldeo.
hemos bajado un 20% el consumo en el ayuntamiento, un 15% la autoridad portuaria, que es muy importante también por todo lo que significa, y un 21% la prisión, que también consume muchísimo agua, pero lógicamente hemos invertido mucho dinero en válvulas para tener control, en detectores de que pueda haber una fuga. Estamos llevando, hace mucho tiempo ya estamos invirtiendo mucho dinero en mejorar tuberías.
Sí. Pues como todo en la vida, más vale prevenir que curar, y como nos ha contado el alcalde de Algeciras, así llevan meses poniendo remedio. Aún no hemos hablado de los problemas que ya se dejan sentir en el campo por la falta de agua. Si no llueve en un mes, podríamos declarar el riesgo de sequía extrema. Si no llueve en 3 o 4 semanas, podría perderse hasta el 60 o el 80% de la producción de cereales de secano. Y también está en riesgo el 15% de las hectáreas de regadío, que son las que producen el 50% de lo que consumimos. En este contexto nos vamos a ir ahora hasta Seseña, en Toledo, para hablar con Carlos Fernández. Carlos lleva toda la vida trabajando en el campo, sigue pendiente del cielo, como todos, a ver si su cosecha de cereal de invierno se salva. De momento, hoy ha sido el primer día de riego por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el primero de los 15 días de la dotación de ayuda, hasta ver si la lluvia hace su presencia. Carlos, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz. Pues mira, aquí estamos un poco preocupados, la verdad.
Ya me imagino, ¿no? Ya son muchas semanas con el pluviómetro a cero. ¿Cuál es la situación de su explotación?
La mía, que está en Toledo, en Seseña, pues es lo que más pesa en la explotación, es el cereal. Y claro, pues estamos con un porcentaje elevadísimo ya de pérdida no cuantificable a día de hoy, porque bueno, pues si todavía llegaran no las lluvias, aunque tarde, a lo mejor recuperábamos algo, pero claro, el daño que llevamos ya es considerable. Ya el cereal está muy seco, muy mermado en desarrollo, y yo concretamente, que estoy un poco más tardío en cuanto a siembra, están menos desarrollados y no han sufrido quizás tanto, pero veo de algunos compañeros que se pusieron más las pilas en cuanto a que sembraron más pronto, y están incluso peor porque están más desarrolladas y más.
Claro. ¿Y Carlos, llega a tiempo la ayuda por parte de la Confederación Hidrográfica?
Pues ya es tarde. Ya en otras ocasiones hemos regado otros años, porque claro, en estas latitudes no es tan común, pero pasa, ocurre de vez en cuando que hay mucha sequía y mucha falta de pluviometría. Y en otras ocasiones hemos regado en diciembre, hemos regado antes. Y en este año hubiese sido lo mejor, haber regado a finales del año pasado. Pero ha llegado tarde, ha llegado, la verdad, francamente tarde, porque ya está, el daño que lleva a los cultivos ya es considerable.
Descríbenos, Carlos, cómo es tu plantación, qué es lo que tienes sembrado y cada cuánto tienes que trabajar esa tierra, regarla y estar pendiente. ¿Cómo es el día a día allí?
Sí, pues es una explotación bastante tipo de las que hay por la zona, y tienen pues unas hectáreas de secano que son de cereal sembradas todas en su totalidad. Dejamos barbecho y trabajamos el barbecho para mantener la tierra descansando el año que no se pone el cereal, y luego pues se siembran más o menos el 50% lo dejo descansar un año de barbecho, y el 50% lo pongo pues de cereales, trigos, cebadas, y luego hay una pequeña parte de regadío, y esa pequeña parte de regadío es concretamente la que estábamos hablando que la Confederación nos ha brindado estos 15 días, que comenzaban el día de ayer ya con el agua corriendo por las acequias y ya el día de hoy ya con el riego en pleno. Y bueno, pues esa situación que tenemos en el cereal es la que la presente, pero en el regadío, que ponemos maíz luego en primavera-verano, son cultivos de verano, pues también tendremos un problema. Concretamente el año pasado tuvimos una restricción de caudal que hizo, o sea, bastante mella en los cultivos de regadío.
O sea, que no es la primera vez. Yo no sé si en toda tu carrera, en toda tu vida en el campo, has vivido una situación de sequía como esta, o es algo recurrente en la zona de Toledo.
Sí, como te digo, Toledo en concreto, además, es de lo... Vamos, hay otras partes de España también bastante, con una situación bastante acuciante, pero Toledo es de las peores. Toledo, en esta que nos ocupa ahora, en este periodo de sequía, está siendo de los que menos pluviometría está teniendo. Pero en otras ocasiones, a lo largo de la trayectoria, pues como te decía, en estas latitudes no, la pluviometría no es la de Irlanda. Hay que mimar mucho el recurso. Creemos que es importante que se tenga en cuenta desde las administraciones que es un recurso muy escaso en España, es el país más septentrional de la Unión Europea y, claro, el agua es para tenerle muy en cuenta, es un asunto muy muy importante.
Yo lo he visto
en más ocasiones.
Sí.
Como 8 o 9 semanas que llevamos de esta falta de pluviometría tan importante en esta ocasión, pues ya no me llega a la memoria, pero periodos de sequía son bastante comunes.
Pues Carlos, muchísima suerte, ojalá llueva. Decía al principio del programa que nos encomendamos a San Isidro Labrador para ver si llegan esas aguas que tanto necesita nuestro país, necesita el campo y necesitamos todos en definitiva, porque lo que estamos viendo es que no solo afecta a la agricultura, también a cualquiera de nosotros en el bolsillo, porque incluso la energía está mucho más cara al no tener agua. Carlos es un ejemplo más, muchísimas gracias y buenas noches. Estamos viviendo uno de los meses de febrero más cálidos de los últimos 20 años y mucho tiene que llover esta primavera, lo que no parece probable para que se revierta la situación. Vamos camino de las restricciones de agua para el consumo y de las pérdidas en el campo. Queremos saber más sobre lo que nos espera y para ello le hemos pedido ayuda al meteorólogo José Miguel Viñas. Buenas noches. ¿Qué tal, José Miguel?
Hola, Beatriz. Buenas noches.
En el histórico de España, ¿hemos pasado por momentos similares a la falta de agua que estamos viviendo ahora? Lo digo porque solemos tener mala memoria y tendemos al catastrofismo, pero lo mismo sí que tenemos que preocuparnos. Cuéntenos.
Sí, la verdad es que no hay muchos arranques de año tan secos como los de este 2022, pero si pensamos en sequías, efectivamente que ha habido sequías y periodos secos bastante más largos en los que las reservas hídricas estaban todavía bastante por debajo. Lo que tenemos que tener claro es que esta sequía está ya en marcha, pero todavía está inconclusa, es decir, no sabemos cuál va a ser su recorrido. Va a depender en gran medida de cómo se comporte pluviométricamente la primavera. Si viene una primavera que no es muy húmeda, aunque pueda llover en algún momento, pues vamos a llegar al verano y se agravará esta situación, ¿no? Eso ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia con sequías muy importantes, ¿no? Por ejemplo, por dar algún dato, en la de los años 90, por ejemplo, fue de una gran magnitud.
¿A día de hoy sabemos si lloverá en las próximas semanas? ¿Es complicado?
Hoy en día tenemos ya herramientas de predicción a largo plazo que, claro, no son iguales que los modelos con los que elaboramos una predicción para dentro de unos días o para mañana. Pero sí que a partir de datos estadísticos, que hoy en día hay muchísima información disponible, esos modelos nos plantean tendencias de anomalías, en este caso de precipitación o de temperatura. Y la verdad es que pues las perspectivas no son buenas, porque lo que nos están planteando los modelos para lo que nos queda ya muy poco de febrero y el mes de marzo, incluso metiéndonos ya en abril, pues es que, aunque efectivamente pueda haber una cierta normalidad en cuanto a lluvias, sobre todo en la zona mediterránea, pero no es la zona ni el periodo del año en el que más llueve allí, en el resto del país se va a mantener una situación similar, es decir, que no se prevén de momento temporales importantes de lluvia en marzo y, bueno, ya veremos si en abril.
Si en los próximos meses no llega la lluvia, ¿cómo nos puede afectar en el consumo y en el día a día?
Bien, pues si finalmente la primavera, como comenté antes, no es lluviosa, pues la sequía ahora mismo no nos está afectando a nivel de restricción en el consumo, pero sí que ya empezaría a haber una clara restricción del riego a zonas agrícolas. Es decir, entraríamos en una fase nueva de sequía en la que no se podría regar toda la superficie que está cultivada en España, ¿no? Pienso en secano, pienso en frutales, en otro tipo de cultivos. Y si eso llega así al verano, pues ya sí que a partir de ahí, en las zonas sobre todo del sur, que es donde hay más déficit hídrico, pues ahí se tendría que plantear ya un escenario de restricciones al consumo en algunas zonas pobladas, ¿no? Esperemos no llegar a ver eso, sí que ha ocurrido alguna vez en el pasado, pero de momento lo grave es un poco salvar el tema de la agricultura, porque si, como digo, en 2 o 3 meses no llueve lo suficiente, pues vamos a tener ahí un problema seguro.
¿Cómo nos puede afectar a la salud? Porque también esto lo que hace es que tengamos mayor contaminación, ¿verdad? Aparezcan problemas respiratorios, incluso también más alergias, ¿no?
Sí, efectivamente, porque además va un poco en paralelo la falta de lluvias con las temperaturas que están por encima de lo normal. Y eso, por ejemplo, pues dispara bastante el tema de los pólenes ahora. Y al margen de eso, el tipo de situación meteorológica que estamos teniendo con vientos prácticamente despreciables o muy muy pequeños muchos días hace que en las grandes ciudades, sobre todo, pues haya una mayor acumulación, como decías, de contaminantes, y por supuesto que eso impacta negativamente en la salud. Es verdad que nos vamos alejando ya del invierno, que es, digamos, el momento más crítico del año en el que ese factor puede afectarnos, pero en cualquier caso lo ideal sería que hubiera movimiento en la atmósfera, que hubiera viento, que lloviera, y eso evidentemente que con eso mejoraría la calidad del aire.
José Miguel Viñas, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche, por contarnos qué es lo que nos espera en todo lo relacionado con la meteorología y el tiempo. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Seguimos en directo en la noche de COPE, apenas quedan 7 minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. Enseguida Gonzalo Zavallano será la última hora, pero antes quiero adelantarte la historia de Yasmín. Yasmín ha sido protagonista de los últimos titulares porque esta presentadora de televisión no le ha quedado más remedio que dar el telediario con su bebé en los brazos. Esto ha ocurrido en México.
Llegué y Gina, mi jefa, vio la situación. Intentaron quedarse con la bebé. Me dijo, aquí la cuidamos. Pero la bebé está muy apegada a mí y lloraba cuando la abrazaba un extraño. Entonces no nos quedó de otra más que salir al aire con todo y bebé. Y afortunadamente se portó bien. Y cuando estaba a punto de llorar, estaban los compañeros ahí apoyando, haciéndole caras y haciéndole mimos para que sonriera. Y no pasó a más.
No hubo manera. La pandemia y el teletrabajo ha hecho posible conciliar las relaciones laborales con las familiares. Una conciliación que antes era mucho más complicada. Seguro que te acuerdas de Carolina Vescanza, diputada de Podemos, cuando llevó su bebé al Congreso, ¿no?, y lo amamantó. Pues bien, algo parecido le pasó a Yasmín con su bebé lactante. Esta presentadora de televisión no le quedó más remedio que salir a dar el informativo con el bebé en brazos. Es una de las historias que hemos preparado para ti a partir de las 2, pero para gran historia, la de la amistad que protagoniza el médico de urgencias Julio Armas Castro y el paciente José Ramón Palao. Les vamos a conocer a partir de las 2. Julio salvó la vida de José Ramón, sobrevivió a un grave accidente con su camión, perdió la movilidad, pero no las ganas de vivir ni de tener proyectos y una vida independiente. Hace pocos días, médico y paciente se volvieron a encontrar mientras hacían deporte. ¿Quieres saber cómo fue ese encuentro? Enseguida charlamos con los dos aquí en la noche de COPE. Y contigo estamos rememorando el episodio del 23F. Estamos viviendo precisamente las primeras horas de este 23 de febrero. Han pasado 41 años del golpe de estado de Tejero. Y entre otras cosas, ¿qué es lo que preguntamos? Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues esta noche estamos preguntando, ¿dónde estabas tú el 23 de febrero del año 81? ¿Qué recuerdos tienes de esos días? Y oye, si naciste después, ¿qué te han contado del golpe de Estado, de esa fecha que tenemos todos los marcado a fuego en el calendario de la historia contemporánea de España? Esta es la pregunta que te estamos haciendo y puedes ponerte en contacto con nosotros en el 661-201-512 y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @lanochedecope. Fíjate, la primera voz que vamos a escuchar, Beatriz, es la de nuestro compañero Jesús Hernández, uno de los técnicos más veteranos y más rockeros de la cadena COPE, que además me ha estado contando antes unas anécdotas que vio a Leño antes de que fueran conocidos en el año 78. O sea que fíjate si tiene cultura Jesús.
Pues y si tiene mili también.
Y si tiene mili, pues precisamente a él le pilló el 23F en un lugar un poco delicado. Lo escuchamos.
Buenas noches, búhos. Pues nada, yo estaba en ese momento haciendo la mili. Estaba en el RACA 28 de Pontevedra, con lo cual, pues bueno, me pilló así muy de sopetón aquello y íbamos vestidos con todo el tiempo con el casco, dormíamos con el casco, dormíamos con el CESME, con cargadores, no podíamos dormir porque cada media hora pues sonaba la alarma y teníamos que salir corriendo a formar al patio y así día tras día, hasta que se solucionó la historia.
¡Qué miedo! ¡Uf!
¡Caramba! Caramba, vaya momentazo. Uh-huh. Yo creo que es uno de los peores momentos en los que, para que te pille haciendo la mili, ¿verdad? Con toda esa situación
sí.
de...
Ya te podía haber pillado en otro momento.
Efectivamente,
¿sí?
Efectivamente. Fíjate, Miguel Ángel nos escribe y dice, no me acuerdo de lo que comí ayer, imagínate cuando tenía 2 años. Dice, pues bueno, eso sí, mi padre contaba que le pilló trabajando y que los militares le hicieron cerrar el bar. Caramba, claro. Caramba. Milagros del Pino dice, a pesar de que solo tenía 6 años, recuerdo aquel día con nitidez. Sentía que algo importante y preocupante estaba pasando. Mis padres y mi abuelo estaban muy nerviosos e intentaban contactar con familiares que residían en Madrid. Dice, nos enviaron a la cama muy, pero que muy preocupados.
Fíjate lo que nos cuenta Blas Miguel. Dice, yo prefiero olvidarlo. Dice, tengo los recuerdos muy nítidos. Pasamos momentos muy complicados. Por eso, democracia, democracia y más democracia en nuestro día a día. Respeto a las instituciones, respeto entre los ciudadanos. Hay que seguir creyendo y luchando por nuestras libertades. Hay muchos enemigos de ella.
Caramba, caramba, qué mensaje. Pues vamos a escuchar a Isabel de Málaga, que nos ha enviado una nota de audio y nos cuenta cómo vivió ella esta situación.
Pues mira, yo estaba trabajando ya en el Hospital Civil de Málaga y nos cogió allí. Y no nos tuvimos que quedar allí aquella noche, no pudimos salir del miedo que teníamos. Y dijimos, pues nos vamos a quedar con las compañeras que están de guardia. Y allí nos quedamos el turno entrante y saliente. Así que con mucho miedo y lo pasamos muy mal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo que vino después fue lo peor. Venga, buenas noches, besitos.
Besos. Bueno, muchísimas gracias por participar y contarnos tus recuerdos.
Pues sí, y si tú quieres contarnos dónde estabas o qué estabas haciendo el 23 de febrero de 1981, el 23F, donde puedes poner en contacto con nosotros en el 661-201-512. Ahí puedes enviar tus notas de audio y los WhatsApps al teléfono de La Noche de COPE. O si lo prefieres, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.